Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, aquí estamos nuevamente en esta franja horaria, en este programa de Un Mundo Sin Barreras que desarrolla cada semana la Asociación Adivia en Radio Sintonía, a través después del verano. Ya estuvimos el otro día haciendo una pequeña presentación con Marusa aquí el lunes y ya prácticamente decíamos que había que ponerse ya las pilas. Aquí estamos ya después del verano con más ganas, con más fuerzas que nunca, y queremos seguir un poco en la dinámica que hemos estado desarrollando el programa durante estos últimos meses. Como siempre, pues tener un gran recordatorio para nuestro amigo José, que, como digo, siempre que allá donde esté, está con nosotros y nosotros con él. Y no queremos dejar de pensar nunca en todo lo que representó y representa para nosotros. Bueno, pues sin más, comenzamos en el día de hoy, como tenemos una serie de colaboradores como cada día, y en este caso pues nos acompaña Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Carla, compañera del centro. Buenos días, Carla.
Buenos días.
Y Cristina, una habitual también.
Buenos días,
Cristina. Bueno, como dijimos un poquito el lunes, la idea de este programa para esta nueva temporada, pues la dinámica queremos hacerla más o menos igual, porque un poco nos obliga la situación a tener que hacer un programa parecido, similar, aunque con algunos cambios que vamos a ir introduciendo durante el año. Tendremos, como siempre, pues una parte de editorial, donde meteremos algunos temas pues de actualidad, algunas denuncias que tengamos de algunos temas que están pasando en la isla, Puerto Rosario y en otros municipios. Hablaremos también de buenas prácticas en concepto de discapacidad, de accesibilidad o dependencia. Hablaremos también de algunos temas que sean un poco de importantes, que la gente conozca cómo desarrollar, cómo poder solucionar temas de discapacidad, dependencia y accesibilidad, lo de siempre. Y también intentaremos tener invitados cada semana con nosotros, y entre otros los invitados, pues como siempre, cuando podamos también y sea posible, pues estarán los chicos y las chicas del centro, que nos irán explicando un poco cuál va siendo su dinámica y qué es lo que están haciendo en el centro, y cómo se sienten y qué hacen y la labor que están desarrollando tanto en el centro como para la comunidad, que, como hemos dicho en alguna ocasión, el proyecto pues busca precisamente esa inserción en la comunidad por parte de los chicos y las chicas que participan de él. Pues bueno, antes que nada quería un poquito hablar de ayer en el diario de Fuerteventura. Salió un artículo que lo hace o lo firma el amigo Eloy Vera, que siempre está hablando un poco de estos temas, que son temas de actualidad, pero sobre todo temas sensibles que afectan a muchas personas, sobre todo con las más desfavorecidas o las más sensibles. En este caso, pues el artículo se titula La zona sur, el agujero negro de la dependencia en Fuerteventura. Y básicamente habla un poco de eso. Dice: la falta de centros de día, de residencias y de personal en las empresas que prestan la ayuda a domicilio merman la calidad de la asistencia de los usuarios. El estudio sobre las necesidades de recursos y servicios de atención a las personas mayores con dependencia de Fuerteventura, realizado por el Cabildo y presentado en 2022, alertaba del aislamiento que sufría la zona sur en materia de dependencia. Un año después de publicarse este informe, la situación sigue siendo similar. Las personas mayores y cuidadores de los municipios de Tuinés y Pájara se enfrentan a la falta de recursos de apoyo como centros de día y residencias sociosanitarias. Además, existen zonas en el sur en las que se dificulta la ayuda a domicilio de dependencia del Gobierno de Canarias por falta de personal en las empresas acreditadas para prestar el servicio. El sociólogo Cristian Sima fue el encargado de realizar este estudio y asegura que la zona sur es la gran olvidada en la isla, en la que por sí está olvidada de la dependencia. Y añade que sobre todo en Pájara hay un aislamiento total. Bueno, invitamos a quien quiera, el artículo es bastante más largo y habla incluso de personas concretas a las que se le entrevistó y hablan de sus casos concretos. O sea que si alguien está interesado, es un artículo muy interesante que firma el amigo Eloy Vera. Y ya les digo, se publicó ayer en el diario de Fuerteventura y lo pueden ver ya extensamente en este diario. Nosotros hemos intentado contactar con las concejalías de accesibilidad de los dos municipios afectados, que hablan en el artículo, o sea, Tuineje y Pájara. Estamos intentando ponernos en contacto con los representantes de esas concejalías. Tan pronto como lo hagamos, vamos a intentar que nos puedan visitar en esta franja horaria, alguna de las semanas que su agenda se los permita. Y si es posible, pues el miércoles que viene o el siguiente, pues estaríamos con ellos aquí un poco para que nos hablen de esta problemática que existen en esos dos municipios. A ver, ya esperemos que tener la suerte de contar con su presencia. Ya les iremos comentando. Bueno, y también ahora mismo, pues ya que hemos hablado de ese artículo, pues vamos a empezar un poquito con lo que es la vida y la obra de Adivia y el día a día, ¿no? Entonces, uh-huh. Cristina nos va a explicar un poquito qué ha pasado aquí durante las vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, este año la verdad es que ha sido un año de muchos retos. Hemos comenzado con el programa Ocupación con Sentido al principio de año. Y lo hemos querido complementar con unas jornadas de ocio que se dio en julio, que tuvo bastante muy buena acogida. La verdad es que en la tercera semana ya decíamos, mira, ya no se pueden venir más personas porque es que estábamos completos.
Eso hay que decir y hay que darle la importancia que tiene, que normalmente en el proyecto anterior, los chicos cuando acababa el curso escolar, a finales de junio, pues ya se iban de vacaciones y no volvían hasta septiembre. Entonces, sí. Es decir, que durante el verano estaban un poco ahí como a...
Tenían dos meses en casa, eso se notaba mucho en septiembre cuando volvían, porque había bastante... Habían dejado de estimular cosas que en el día a día, en el centro, con los demás compañeros y demás, pues se van estimulando. Y es verdad que se sembró la semilla en julio con esas actividades que lo planteamos así, de ocio, de deporte, de cocina, así más culturales. Y en septiembre pues hemos visto que, mira, no se les ha hecho tan largo el verano, han venido con más, con ilusión, con fuerza y demás, y han estado en casa,
pero
no
es necesario. Importante también decirlo que, vamos a ver, lo más importante son los chicos y las chicas, está claro, estas actividades van encaminadas a que el verano sea más corto desde el punto de vista lectivo, o sea, de que ellos puedan tener actividades todo el año, pero... También hay que ver la importancia que supone para las familias, que ya nos lo dijeron cuando hicimos la clausura de las actividades. Este año el tema del hecho de julio, de tener esa posibilidad, ha sido también una muy importante para las familias.
Sí, para ellos ha sido importantísimo porque al final... aunque pare en junio porque el curso se acaba en junio, pues ¿qué hacemos qué hacen en julio?
Sí, porque todas las familias no tienen vacaciones como los profesores o claro. Los alumnos, tres meses o dos meses y pico.
Sí.
O sea.
Y sobre todo para las personas que vinieron personas que todavía siguen en aulas en clave, pero que, claro,
sí, de fuera, o sea, gente de fuera del proyecto que se apuntó a esas actividades. Exacto. En julio. O sea, también no solamente nuestros chicos y chicas, sino que vino gente externa también.
Sí, vinieron personas de aulas en clave, personas de otros proyectos, y al final se creó un buen equipo y un grupito muy bueno. Fuimos,
hicimos... Si te parece, nos dices un resumen de las actividades que pudieron los chicos desarrollar en julio.
Sí, en general hicimos actividades de ocio, salidas. Fuimos al Museo del Queso, hicimos talleres de cocina. A lo largo de todas las semanas teníamos un taller de cocina que les encantaba. Fuimos a la playa muchísimas veces, hicimos deporte en la playa, y diferentes actividades junto con la colaboración de alumnos que se estaban formando en actividades dirigidas a personas con discapacidad, y también con la colaboración de InSurf, que nos apoyó otro día haciendo paddle surf en una de las playas en Puerto Lajas.
Sí, eso era también importante, las actividades, salir a la playa, en verano, qué menos, ¿no?
Claro, es que teníamos la oportunidad, teníamos el solecito y ellos tenían las ganas. Íbamos caminando cuando se podía, pues a Playa Chica o a las playas cercanas, y de paso hacían deporte. También entra dentro de estas actividades la cultura. Hicimos actividades culturales, el arte también tenía bastante hueco, y el huerto, que ya que lo teníamos había que cuidarlo, que empezamos con el huerto en junio, y lo fuimos manteniendo durante julio.
Exacto, gracias también
al vivero del Oasis
Wildlife. Park, Wildlife, que ha colaborado altruistamente con esta asociación y nos ha montado el huertito ese que tenemos en el centro, y sí, la verdad que es otro atractivo para ellos, otra actividad para cuidar de esas plantitas
de conocer. La verdad es que les ha servido, y más ahora que estamos empezando, ya hicieron ellos los cartelitos para saber qué plantas hay, cómo se cuida, cuándo necesitamos fertilizarlas y los cuidados que necesitan, y van conociendo también del entorno y van cogiendo responsabilidad, sobre todo porque el tener que regar una planta porque si no se muere, eso es algo que te enseña a que tenemos responsabilidades que cubrir. Y bueno, y también con retomando lo de cultura, tuvimos colaboración con el Cine Odeón, donde fuimos todas las semanas al cine, a unas sesiones de cine mañanero que les gustó muchísimo, no solo a los usuarios de nuestra jornada, sino también a los usuarios de la residencia y centro de día del Cabildo, como de otros centros de día y otros recursos, porque eran unas jornadas abiertas a todo el mundo que quería podía venir al cine.
Sí, efectivamente, eso se ha publicado, es abierto. Cualquier persona que quiera venir a ver la película puede ir libremente.
Sí, nosotros la última película que vimos fue Campeones, que fue el 5 de septiembre. Julio no estaba, o sea, ya lo retomamos, lo teníamos que hacer porque esa película es bastante muy buena. Nos trasladó,
muy motivadora también.
Sí, nos trasladó muchísimos valores, nos enseñó muchísimo y nos emocionó, seguramente, que a mí sola no, sino a todos, y lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, y amenazamos con seguir con estas jornadas de cine. Vamos a intentar ir todos los meses para que tengan también esa oportunidad de hacer actividades con todos, que todo el que quiera se apunte. Y bueno, y nosotros ya julio, con todo eso que hicimos, pues ya se terminó, el verano se acabó y ahora retomamos las actividades con las actividades de ocupación con sentido, con más talleres, más ilusión y con nuevas cositas por aprender. Por ejemplo, introducimos ahora la tecnología, vamos a empezar a introducirnos en cómo manejar las redes sociales, cómo manejar lo que son los ordenadores, las competencias laborales, y ya nos ponemos más serios porque nuestra intención es esa, si tenemos la opción de que ellos aprendan y cojan competencias laborales para en su momento o en el futuro poder trabajar en un empleo protegido, pues estupendo.
Hombre, está claro que ya el proyecto, como tú bien decías, empezó en enero, y se han ido, va evolucionando, los chicos van evolucionando y van entrando en materia cada vez más competenciales, ¿no? Más importantes. O sea, no se dedican a hacer siempre lo mismo. Entonces hay que ir metiéndoles cada vez más, como cada persona, como todo.
Claro, claro. Y sobre todo el objetivo que tenemos con este proyecto es fomentar su autonomía y que ellos también se sientan parte de la sociedad. No es, hoy en día el sistema está hecho para, mira, te doy esta prestación y no molestes. No. Nosotros lo que reivindicamos es que también pueden hacer, podemos hacer cosas y podemos tener un hueco en la sociedad. Y estoy muy, bueno, estamos muy orgullosas porque ayer comenzamos las ocupaciones y nuestro compañero Jorge David, que estoy muy orgullosa de él, empezó en una de las empresas colaboradoras a hacer tareas de auxiliar de administración.
Auxiliar administrativo, sí.
Entonces nos pusimos ahí a escanear y él súper contento y yo privadita al lado de él.
Hombre, irá aprendiendo cosas. De momento ha empezado con una actividad concreta en la, dentro de la oficina y poco a poco, cuando ya maneje esas cosas, pues se me imagino, ya le iremos poniendo...
Sí, porque las ocupaciones al final son tareas complementarias y muy y auxiliares al final. No, es algo que...
Y cuando aprenda a archivar...
No,
O cuando será la persona... Él más, la más feliz del mundo, pero en la asesoría estarán como Dios, dirán por fin.
Sí, es que es trabajo.
Todos los que hemos trabajado en asesorías o en oficinas o trabajamos en oficinas sabemos lo jodido que es archivar. Es que, y pobre Jorge David, creo que le va a tocar, ya verás.
Son cosas que llevan su tiempo y al final en el día a día no se quedan ahí para cuando haya pero bueno.
Hay que empezar por abajo para llegar arriba, eso está claro.
Claro, y la idea es eso, de que él vaya cogiendo rutina, vaya cogiendo competencias, vaya tal, para si en un momento pues puede y quiere pues empezar a trabajar en su en eso, pues se puede.
Pues qué alegría.
Y bueno, para terminar con bueno lo que te quería comentar de las actividades que hemos hecho, en agosto fuimos a dar una charla, Carla y yo, con los alumnos de animación deportiva y recreativa para personas con discapacidad, y ahí les dimos unas pildoritas de información para
sí,
que...
Es decir, bueno, eso también quería decir un poco, que hay un curso... Para personas que, o sea, de formación.
Sí, por Fuerteventura 2000 se dio un curso, no sé si sigue estando para el próximo año, de animación deportiva y recreativa para personas con discapacidad.
Vale, y ahí nosotros estamos colaborando con ellos, hemos firmado un convenio con Fuerteventura 2000 y esos alumnos vienen a desarrollar las prácticas.
Sí, van a venir con nosotros para aprender un poquito sobre y para que nos enseñaran muchísimo también y poner en práctica todo lo que han aprendido. Ellos vinieron con nosotros cuando fuimos a la playa, hacer deporte y demás, y es una gente maravillosa.
Sí, sí, la verdad que sí.
Sí. Y nada, entonces dimos la charla y le dimos unas cuantas información sobre cómo poder trabajar con personas con discapacidad, lo que pueden tener en cuenta y demás.
Bueno, pues eso es lo que ha sido el tema, es un resumen de un poquito de las actividades del verano y de lo que hemos llevado. Ahora ya poquito a poquito iremos informando a medida que vayamos metiendo cositas nuevas, de actividades nuevas en el proyecto, pues iremos informando cada semana. Aparte, ya como dijimos que ya los chicos y las chicas también van a estar aquí, serán ellos también los encargados de explicar qué están haciendo nuevo y qué no.
Nos dirán.
Y bueno, ya iremos viendo. Por otro lado, también ya quitando un poco lo que es el tema de actividades, hoy queríamos hablar un poco también de las buenas prácticas, ¿no?
Sí, que es algo que fomentamos en esa charla y les dimos a conocer sobre las buenas prácticas con personas con discapacidad o con diversidad funcional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con este ámbito? Porque lo imprescindible es saber que todos somos diferentes, todos funcionamos de manera diferente, pero sí es verdad que se tiene que tratar con normalidad, pero hay que tener en cuenta diferentes cosas para no crear una discriminación o no quitar las oportunidades a esas personas. Por ejemplo, bueno, en general es súper importante el no por ejemplo, va una persona con discapacidad física o con discapacidad intelectual a una consulta, va con su acompañante y a lo mejor el médico le habla más con su acompañante o con su que con esa persona. Pues lo importante es eso, es mantener dirigirnos a la persona con discapacidad, porque no tiene por qué, o sea, tiene voz, tiene derecho a decir.
Sí, es decir, que el acompañante está, como su palabra indica, para acompañar. Lo normal es dirigirte a la persona. Y si necesitas ayuda, pues ya la solicitas al acompañante, pero no inicialmente que sea el acompañante el que vino a la consulta, que venga a la consulta cuando tenga que venir.
Sí, y sobre todo...
En todos los ámbitos, no solamente médicas, hablamos de cualquier consulta.
Sí, en cualquier consulta. Institución, puse el ejemplo por...
Sí, sí, a cualquier institución o cualquier cosa.
Sí, porque muchas veces también se le quita con eso el poder de decidir lo que quiere, lo que no quiere, y es importante hacerlo. También, sobre todo... preguntar antes de ayudar, porque a lo mejor esa persona no necesita ayuda o simplemente necesita más tiempo para con sus apoyos, pues cruzar una calle o hacer una actividad en concreto.
Pero si es que es lo más sencillo del mundo. Tú cuando vas a un comercio, tú, yo, Carla, cualquier persona que vamos, lo primero que te preguntan, la persona que trabaja ahí puede ayudarle, ¿no?
Claro.
Pues en el caso pues es lo mismo.
Igual.
¿Quién puede ayudarte? Y luego ya te dirá, ¿puedo o no puedo? O no,
pero es importante.
O no necesita ayuda.
Pero es que la gente muchas veces no lo pide.
Directamente va a ayudarle persona... como ya lo ve, dice, bueno, necesita ayuda o no.
Claro. Sí, a lo mejor está la persona en silla de ruedas y de repente se nota que le empujan y le llevan a otro lado. Oye, pregúntale. Y sobre todo, por ejemplo, en discapacidad, en las personas con discapacidad visual, normalmente... no caemos en el lenguaje no verbal, y hay que insistir en el lenguaje oral, decirle, identificarte, que normalmente cuando ya te conoce pues ya...
Hombre, a mí en ese sentido me gustaría contar una anécdota de nuestro amigo José. En su día, cuando tú le acompañabas, una de las misiones del acompañante era un poco ponerle en
contexto.
O sea, yo me voy a poner en el otro lado, poner en contexto a la persona para que sepa dónde está, quién tiene alrededor, qué hay alrededor y qué está pasando alrededor. Pues de la misma manera, las personas que, lo que tú estás diciendo, que van a atender a esas personas con problemas de visión, pues tendrás que decirle, mira, soy fulano, estoy aquí para ayudarte en lo que sea, a lo que cada uno se retine.
Y si te tienes que ir, no irte y ya está, porque al final él no ve o ella no ve si te has ido, ¿no? Y puede seguir hablando o dirigiéndose
a
ti.
Exacto, es decir, me voy a ir, vuelvo enseguida, espérame aquí, o se puede sentar, no se puede sentar. No sé. Ayudarle un poco así a aclararle el entorno.
Claro, hay que simplemente con empatía se puede conseguir, porque a veces simplemente es lógica, ¿no? Porque si no ves, pues lo más lógico es que te expliquen el entorno. Pero es algo que no caemos y que lo vemos como vemos y como estamos sumidos en esta realidad.
Desde nuestra óptica, ¿no? Como pues, yo veo.
Ya está, pero hay que tener en cuenta eso. En cuanto, por ejemplo, con las personas con discapacidad auditiva, es importante que, bueno, depende si leen los labios, mantenerte en un entorno que te vean, no taparte la boca, no estar masticando chicle o lo que sea, y dirigirte a la persona para que vea y pueda leerte los labios. Si ya sabes lengua de signos y la persona es usuaria de lengua de signos, pues mucho mejor. Pero bueno, en este caso entiendo que la mayoría de las personas pues no tiene esos conocimientos, pues simplemente facilitarle eso. A la hora de hablar no hace falta ni gritar, ni hablar más lento, ni más alto y demás, ritmo normal y simplemente vocalizando. Y también en otros, porque en cuanto a la discapacidad física, que también, bueno, eso yo lo emplearía en todo, en dirigirse a la persona y no a los acompañantes, porque eso muchas veces suele pasar. Llega una persona con discapacidad física y su acompañante a un restaurante y el camarero le dice al acompañante, ¿en dónde lo pongo? ¿Qué es? ¿Un mueble? ¿Una silla? No, una persona. Entonces, simplemente tener eso en cuenta y sobre todo en este caso y en muchos, en el resto de ocasiones también es importante tener un entorno accesible con los las cosas a la altura, un poquito más bajo y demás. A la altura que deben estar legalmente. En cuanto a las personas con discapacidad intelectual, nosotros insistimos muchísimo, no son niños, no son angelitos, y puedes tratarles de manera normal, simplemente eso, tratar según su edad, no infantilizar, porque muchas veces les quitamos derechos con el simple hecho de tratarlos como niños y no son niños. Hablar con frases cortas, utilizar, apostar por la lectura fácil, eso para todos, al final si las instituciones y administraciones pues lo apuestan, pues estarían dando ejemplo y estarían plantando la semillita para que el resto de personas lo hagan. Y
señalética fácil.
La señalética.
Que sea fácil y de comprender, sí.
Exacto. Con eso al final garantizas y facilitas la vida a no solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino a todos. Y en cuanto a la discapacidad psíquica, con personas que hayan sufrido algún trastorno en su vida, alguna crisis psíquica, pues evitar los prejuicios, respetar su intimidad, no estar preguntándoles, porque eso a veces puede ser algo que es muy complicado y algo muy de su intimidad, algo que no están dispuestos a exponer. Y sobre todo, no caer en prejuicios y no culpabilizar a la persona porque haya tenido en su vida una crisis y demás. Todos podemos tener crisis en cualquier momento de nuestra vida.
Perfecto. Pues muy bien por esas pinceladas sobre un poco como las buenas prácticas que siempre nos gusta también recordar, porque a veces nos olvidamos de que las personas con diversidad funcional necesitan, pues en muchos casos, de nuestra comprensión, de nuestra ayuda. Otras veces, simplemente la empatía, como tú decías.
Claro, porque si el entorno está adaptado, pero las personas no, ¿de qué sirve? Bueno.
Pues nada, vamos también a hablar ahora de otro tema con la compañera, con Carla, que nos va a hablar un poco del deporte.
Eso es. Hemos empezado a hacer deporte en el pabellón Oasis, ahora con nuestros chicos, y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Puerto del Rosario por la aportación. Estamos yendo los lunes de 9:30 a 12:30 o 12 aproximadamente, y tenemos el objetivo de, además de hacer un poco de ejercicio físico, que ya nos viene bien a todos, pues que conozcan y se desenvuelvan en diferentes deportes. Vamos a empezar con el baloncesto, que es al que la mayoría les apetecía, pero también la idea es tocar pues o el balonmano, el bádminton.
La película Campeona ha hecho mucho daño, ¿eh?
Exacto, el atletismo. Ahora que hemos visto la segunda, el atletismo también hay que probarlo. Y eso, ir poco a poco, pues que conozcan, que practiquemos y que lo pasemos bien y
ya por ello. Claro, poner el deporte en la rutina es importante, sí, y al final, sí. Si es que veíamos que se nos hacía poco, la horita al día no daba para mucho si queremos hacerlo así.
Sí, porque ellos tienen una hora de activación, que ya lo habían hablado en alguna ocasión, pero bueno, para activarse. Entonces
teníamos una hora todas las mañanas, que al final en el centro pues tenemos espacio, pero no es lo mismo que un pabellón. Entonces el pabellón pues tenemos más materiales, más espacio y al final podemos ponerle otro objetivo distinto.
Reiterar la colaboración y el agradecimiento al ayuntamiento, efectivamente, que han puesto pues tanto el pabellón, que está ahí también, como el material, los recursos para que ellos puedan desarrollar las actividades. Ok, entonces, no lo sé, de todas formas, Carlos, ¿tú crees que qué beneficios puede tener de todas formas el deporte, o qué beneficios tiene? Que entiendo que tiene beneficios para las personas también.
Eso es, sí, claro. Los beneficios del deporte son los mismos para todas las personas al final. Nos aporta beneficios a nivel físico, emocional y también a nivel de salud mental. Además de proporcionarnos mejora a nivel de psicomotricidad, de agilidad y de movilidad en general del cuerpo. Pero también es muy importante las relaciones sociales. Entonces, en muchos casos, las personas con discapacidad tienden a tener redes de apoyo reducidas a las familias, a amigos cercanos, a los vecinos. Entonces, el hacer deporte les permite crear vínculos con otras personas y así rompen la zona de confort que tienen. Interactúan con otras personas, claro. Eso es. Y además, hacer deporte, interactuar con otras personas, lo que acabamos de decir, les da un chute de autoestima muy guay. Y por eso, porque aprenden cosas nuevas, deportes que quizás no han tenido la oportunidad de conocer y de practicar, pues ahora que tienen la oportunidad, todo eso suma.
Claro.
Pues perfecto.
La superación, ¿no? Se superan.
Se superan ellos mismos.
¿Y tú crees que está al alcance? Ahora mismo, al alcance de todo, digamos, para las personas con diversidad funcional, entiendo. Pues, ¿está al alcance de los chicos y las chicas de que puedan hacer deporte, no?
Sí, eso depende. Depende si nos referimos a un deporte reglado, un deporte federado como tal, pues es más complicado porque ahí necesitas pues unas instalaciones, un material, también a una persona formada para que te dé, para que prepare a los chicos. Pero sin embargo, si nos referimos al ejercicio físico, es mucho más sencillo y más accesible para toda la población. Esto no quiere decir que el ejercicio físico no necesite unas pautas y un seguimiento, pero sí que es verdad que está al alcance de todos.
Que está al alcance, es decir, cualquier persona con cualquier diversidad funcional puede hacer deporte según sus posibilidades, entiendo.
Proporcionando el apoyo necesario y teniendo en cuenta todo eso, pues como todos.
Hombre, yo voy a hacer pilates y hay algunos que están conmigo en el grupo y ellos ponen el codo en el otro codo y yo... Pero bueno, hago lo que puedo, pero exacto. Por lo menos voy, que es lo que...
Cada uno lo que puede, ¿no? Además, todo lo que implica movimiento implica salud. Y además tengo un amigo que dice que hacer ejercicio físico debería significar algo similar como lavarse los dientes o ducharse.
Que tendría que ser como una obligación física, sí, o sea, una obligación diaria, una rutina.
Sí, porque
he oído que dice que necesitas 21 días para tener el hábito.
Un hábito, sí.
El problema es llegar al 21.
Y cuando supera los 21 no...
Como las agujetas llegan el día 1, pues...
Lo más complicado, pero hay que seguir.
Bueno. Ya incluso una persona en silla de ruedas puede hacer deporte desplazándose en silla de ruedas.
Sí, el año... Ya, ¿te acuerdas que estuvimos, bueno, cuando las jornadas de accesibilidad que hizo el Cabildo, que vino el equipo, bueno, el campeón nacional este de pádel en silla de ruedas, una máquina...
De
pádel en silla de ruedas, una máquina, vamos, y trabajaba en silla de ruedas como... Yo no creo que le pueda ganar caminando, pero...
No, es increíble,
máquina,
la verdad.
Yo lo he visto y es una máquina. Y la verdad que sí, que se pueden hacer cosas. Pues nada, vamos a darle también, ya que lo tenemos aquí, bueno, vamos a darle un poquito de voz al amigo Carlos, que también que nos asesore un poquito y nos podías hablar hoy también, ya que estamos hablando de deporte y de tal, pues... Un poquito de ya lo hemos nombrado, pero es bueno recordar qué es lo que necesita una instalación deportiva para que pueda ser accesible e inclusiva, porque también siempre nos olvidamos de la palabra de la inclusividad, ¿no?
Estaba comentando yo hace poco que una de las grandes cosas olvidadas en la accesibilidad en estos años pasados ha sido los accesos a las infraestructuras deportivas, accesos a los edificios, los accesos universales donde puedan entrar todas las personas, a los edificios, a las infraestructuras deportivas de todo tipo. Es decir, las instalaciones deportivas son una de las grandes olvidadas, como hemos dicho también de las playas, una de las grandes olvidadas de la accesibilidad. Es importante, como tú bien dices, decir, en las instalaciones deportivas, que se pueda acceder tanto para practicar deporte como para asistir de espectador. Entonces, bueno, aquí nosotros hicimos, incluso ahora que citaron el pabellón Oasis, hicimos hace un par de años una propuesta al ayuntamiento para mejorar la accesibilidad en el pabellón Oasis, pero bueno, no se ha hecho, solamente lo único que se ha hecho, que yo sepa, es el acceso universal en la calle. Cuando se reurbanizó la calle Secundino Alonso, se modificó el acceso que tenía antes, que era mucho peor, y ahora está en unas condiciones adecuadas para acceder en silla de ruedas al pabellón Oasis. En la piscina también hemos hecho propuestas, en la piscina municipal, que yo sepa no se ha modificado. Nosotros hicimos un informe en Adivia hace ya 3 o 4 años, al principio de la legislatura pasada, y bueno, hay todavía deficiencias importantes que corregir. Hemos tenido quejas de asociados nuestros para el acceso al estadio de fútbol de Los Pozos. Incluso nuestro compañero de aquí de Contertulio, Omar, que se dedica a entrenar, nos los ha dicho reiteradas veces. Hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Puerto Rosario al Cabildo, para que el acceso al Estadio de Los Pozos de fútbol sea accesible, que no lo es, y que mejore las condiciones de accesibilidad notablemente. Hay mucho, está todo por hacer en el tema de las infraestructuras deportivas. En accesibilidad está casi todo por hacer. No solo es el acceso y las instalaciones para los espectadores, sino incluso la forma de llegar a esa infraestructura deportiva.
Sí, los itinerarios que suelen ser bastante complicados.
Siempre proponemos aquí que el acceso a una instalación deportiva empieza desde una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Si yo voy a una infraestructura deportiva, voy en mi coche propio o voy en un taxi adaptado, y desde la plaza de aparcamiento tengo que poder llegar con autonomía en una silla de ruedas, por ejemplo, hasta el asiento o el espacio para sentarme para ver el espectáculo, si voy como espectador. Y si vas como deportista, pues por supuesto a todas las instalaciones, a los aseos y demás. Eso se supone que está todo en el plan de accesibilidad en Puerto Rosario, que en la legislatura pasada se realizó, se terminó casi con la legislatura, se terminó el plan de accesibilidad, y que es una cosa que queríamos hablar también hoy, es de decirle al Ayuntamiento, bueno, si realmente va a poner en marcha ese plan de accesibilidad, donde se contempla y se da prioridad a todas las actuaciones en materia de accesibilidad, tanto de infraestructura deportiva, de espacios públicos, de todo tipo. Entonces, hacemos un llamamiento al Ayuntamiento para ver cuándo ponen en marcha ese plan de accesibilidad.
A ver si conseguimos que se ponga en marcha ya. De esta forma, lo mismo que dijimos también cuando cerrábamos el programa, nuestra intención este año es intentar contar con la presencia en el programa de los diferentes responsables de las áreas de accesibilidad de los diferentes municipios de la isla. Y tan pronto como tengan posibilidad dentro de sus agendas o que quieran venir, que quieran estar con nosotros, pues encantados de la vida. Decir que nosotros también a nivel de la asociación estamos invitados para en los próximos días, las próximas fechas, con la Consejería de Accesibilidad del Cabildo. Vamos a tener diferentes reuniones para tratar diferentes temas. Mañana ya tenemos la primera. Luego el día 25 tendremos otra para un tema del Día Internacional de la Discapacidad, que se quiere hacer una serie de actividades conjuntas con otro tipo de asociaciones, y ya también iremos informando un poco de cuando vayan teniendo lugar estas reuniones de los temas que tratamos y de los compromisos adquiridos por la consejera.
Ya en los últimos programas antes del verano hicimos un llamamiento para invitar a todos los nuevos cargos públicos de los distintos ayuntamientos y cabildos para en este mes hacer una ruta, digamos, que nos expongan su hoja de ruta en esta legislatura. Y bueno, le hicimos un encargo de que prepararan su agenda para que nos contaran un poco aquí qué retos tienen para esta nueva ejercicio y esta nueva legislatura.
Sí, estamos terminando un poco de lo hablábamos antes de empezar el programa, estamos un poco intentando cuadrar el programa para ver, porque como dijimos también, cómo va a haber, vamos a intercalar la presencia de nuestros chicos y chicas en el programa para que también sean partícipes de esta actividad, porque a fin de cuentas es una actividad de la asociación y ellos tienen el mismo derecho y la misma obligación que tenemos todos de estar cada semana aquí. Y en base a eso intentaremos ver ya los huecos que nos van quedando e intentar cuadrarlo. También dependemos mucho de sus agendas, porque esta gente, claro, como uno a lo mejor en Puerto Rosario puedo abrirme un huequito y venir un rato, pero claro, entiendo que una persona que tenga que venir de Corralejo o de Morrojable o de Gran Tarajal, pues no
nos comentar.
Antigua también, un poquito más cerca, pero bueno, la idea es que ahora ha habido, me han comentado hoy, que ha habido una reestructuración en el gobierno de Antigua. Hay otra persona ahora en el tema de accesibilidad. Vamos a ver si también tiene disponibilidad y nos acompaña, y encantado de que nos diga cómo sigue Antigua, que siempre ha sido un municipio amigo para Divia.
Nos comentaron también, algún ciudadano y algún asociado nuestro nos ha comentado la gran dificultad que hay en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, a pesar de que hay pocas todavía, pocas plazas en sobre todo aquí en la ciudad de Puerto Rosario, pues las pocas que hay encima las ocupan personas que no tienen derecho, no tienen tarjeta para esa plaza de aparcamiento. Entonces,
seguimos con la misma cantinela.
Hacemos un nuevo llamamiento. Además, nos hicieron, hemos comentado que desgraciadamente a veces la única forma de que se respeten esas ocupaciones es denunciando. Entonces hay una aplicación en los móviles que se llama la marca de agua, donde sale cuando haces una foto, si pones esa marca de agua, te sale la fecha y la hora. Entonces, hacemos un llamamiento a las personas con discapacidad que, si ven una plaza ocupada donde no haya un derecho a aparcar con tarjeta, pues que usen esa aplicación y por supuesto, y presenten por escrito una denuncia con la foto, con la marca de agua, que es una prueba irrefutable para decir que a tal hora estaba aparcado indebidamente el coche matrícula tal. Eso es una forma de disuadir a la gente que no respeta esas plazas de aparcamiento a que no lo vuelvan a hacer. Si le toca el bolsillo...
Sí, le toca el bolsillo. Siempre lo hemos dicho que seguramente la mejor solución para acabar con este tipo de abusos por parte de personas con poca sensibilidad y poca empatía, como hablaba la palabra que hablaba antes Cristina, es cuando te tocan el bolsillo. Pero es que estamos hartos de decirlo, por favor. Si alguien nos está escuchando y sabe de familiares, amigos, o simplemente, aunque sean desconocidos, si ven a alguien que están aparcando en esa zona, que no se corte, vamos a ver, que le digan que esa zona no es para eso, y si no, que tengan la que llamen a la policía local y que le digan, oye, por favor, en el PMR que está en la calle Virgen de la Peña número tal, hay un señor aparcado aquí, y eso no vale lo de que a veces te dicen, es un minutito, que no es un minutito, que usted tiene los pies, gracias a Dios, perfectamente sanos como para aparcar 200 metros más abajo y venir a lo que tiene que hacer, y se gasta el minutito andando, que como decía Carla antes, encima le va a venir bien, porque va a estar haciendo deporte, va a estar caminando un minutito que en su vida le hará bien. Y entonces, por favor, no los ocupen ni siquiera por esa dichosa frasecita, no, es un minutito.
Lo que pasa es que desgraciadamente esa medida a veces no es eficaz, porque cuando llega la policía ya se ha ido,
ya no está,
y esa medida desgraciadamente no es eficaz. Sin embargo, si tú tienes una prueba irrefutable, eso ya hay que tramitarlo y da ejemplo. Es decir, que ya la persona se conciencia y dice, bueno, yo no quiero gastarme pagar una multa de nuevo y tal y cual. Es una
forma bastante... yo te digo, simplemente sencilla. La concienciación es más importante que las multas, pero hay que también un poco decirle a la gente ya que se conciencie que esos aparcamientos son para personas que lamentablemente necesitan aparcar ahí porque no tienen la capacidad que tenemos otros para poder andar 200 metros o un kilómetro. Entonces, ya que tenemos la posibilidad y la capacidad de andar, pues dejemos esos espacios para esas personas que no la tienen, que lo necesitan, porque para ellos es un problemón, sobre todo cuando tienen una movilidad reducida extrema. Necesitan un espacio, primero para aparcar su coche, para luego bajar. Cuando van en silla de ruedas, pues su silla de ruedas necesita un espacio para poder, igual que digo el PMR, les digo que respeten las rayitas blancas que tienen pegados, que son espacios que se utilizan para cuando se abren las puertas o cuando se despliega la rampa, o esas personas puedan bajarse de su vehículo sin problema. Entonces,
por supuesto, señor, el tema recordarle a los ayuntamientos de que la normativa dice que una de cada 40 plazas de aparcamiento debe de ser para personas con movilidad reducida. Ese ratio no lo cumple ningún ayuntamiento que yo sepa.
Hombre, y si yo te entonces, digo, que los ponga más, y si puede ser uno por cada 20, mejor.
Sería,
porque tú también vas a algunas calles y hay un vado por cada casa. Entonces, no hay ni una plaza de aparcamiento en toda la calle. Y eso es legal. Pues igualmente con las plazas PMR. Ponga plazas PMR para que no haya...
La normativa establece un mínimo de 40, pero te dice también que hay que poner tantas como demanda haya. Entonces, si hay en sitios concretos, en
zonas comerciales,
establecimientos de mucho movimiento, si hay una demanda mayor, por supuesto, que se debe de poner más plazas. Y después otra cosa importante, lo que tú decías, la normativa anterior decía que había que señalar una franja de 1.5 metros en la parte trasera del aparcamiento en línea para poder subir y bajar la silla de ruedas al vehículo. Ahora la normativa nueva habla de 3 metros. ¿Por qué? Porque 1.5 metros lo tienes para bajar la plataforma y 1.5 metros para poder maniobrar la silla de ruedas y subir. Así que ahora hay que recordarle a muchos ayuntamientos que ya no es 1.5 metros de franja de aparcamiento en la parte trasera, sino son 3 metros la nueva normativa. Y después otra cosa importante es que muchos ayuntamientos, a lo mejor, marcan una plaza de aparcamiento y después no pueden acceder a la acera. Es decir, la plaza de aparcamiento PMR debe de ponerse con acceso a la acera. Es decir, normalmente se pone al lado de un paso de peatones que tiene un vado para acceder a la acera. Para poder,
Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, y ya se me ocurre la primera que la transito diariamente, la que está en la avenida abajo, la que está en frente de los Paragüitas y la zona del bar de Orlando y por ahí, esa entonces ya no cumple,
claro,
porque no tiene acceso a la acera. La acaban de pintar, por cierto.
¿De
está
qué me vale
recién
tener
pintadita,
una plaza,
pero no tiene... No
¿De qué
tiene...
me vale tener una plaza PMR si después no puedo acceder a la acera? Necesito una persona de apoyo. No, la accesibilidad universal se trata de autonomía
esa
personal.
Esa plaza está el paso de peatones, luego está la carga y descarga y luego está la plaza PMR. Y luego empiezan los aparcamientos normales.
Debería ser al revés. La plaza de PMR debe estar al lado del paso peatón.
Y luego la carga y descarga. Claro. Y luego pues a ver si nos escucha alguien de que sea de tráfico del ayuntamiento y puede tomar referencia. Bueno, ahí lo dejamos. De esta forma se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Carlos, como siempre, por tus criterios y tus conceptos y darnos a abrir un poquito los ojos al mundo de la accesibilidad. Seguiremos hablando de temas de estos como siempre y vamos incluso aumentando cada semana. Pues nada más, agradecer a las compañeras que estuvieron con nosotros hoy, a Carla y a Cristina.
Gracias a ustedes.
Gracias a Carlos como siempre también y bueno, les dejamos esta semana con una canción de M-Clan que espero que les guste, que se llama Souvenir. Hasta la semana que viene. Gracias.